Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que esta música me pone las pilas, pero es que me reactiva de una manera, es la música, por supuesto, del Kilómetro 42, y va unida siempre a Chema Martínez. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, Corrochano, qué alegría.
Qué alegría,
contigo,
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien. Mira, terminando el kilómetro 42, el último kilómetro 42 que hacemos del 2019, un año que ha sido increíble por todo, intenso, lleno de cosas bonitas, y lo cierto es que, bueno, esperando a que termine de la mejor manera posible, y bueno, como todo el mundo que está loco por despedir el año corriendo.
Corriendo, mañana es el día que más gente puede correr del año, yo creo, ¿no?
Bueno, ¿tú sabes cuántas San Silvestres hay en toda la geografía española?
¿Cuántas hay?
A ver, cuánta, tira una por lo alto.
Joder,
por lo alto,
que hombre, es que en cada ciudad debe haber una, por lo menos, y luego en muchos pueblos. Voy a tirar muy por lo alto, voy a decir 150, ¿o me he pasado?
No, muchas más.
¿Sí?
Mira, lo que el concepto de San Silvestre, o sea, si hacemos un poquito las carreras que se celebran en las últimas semanas, estamos hablando de 1.200 San Silvestres que se realizan.
Me queda cortísimo, 1.200.
1.200, y simplemente el último día del año, o sea, mañana se van a celebrar en torno a 500 y pico San Silvestres, o sea, el último día del año, o sea, que me parece una barbaridad, cerca de 1.200 carreras que se hacen en toda la geografía española, y eso está muy bien, eso está muy bien para alguien como yo que le apasiona que correr, que le apasiona que la gente corra, y yo creo que se ha convertido en una tradición.
Total,
día 31.
Total. La gente corre y luego ya se toma una cervecita o se da un paseo o lo que sea y
bien,
se va a casa.
Bien ganada, además estamos hablando de, fíjate, de lo de las uvas que se da aquí en España, ¿no? Y lo de correr, yo creo que afortunadamente es algo que va trascendiendo, no solo se hace aquí en España, y afortunadamente más gente termina el año pues corriendo. Mucha gente se inicia su primera carrera, sus primeros contactos con esto de correr, hacer 5 o 10 kilómetros, da igual la distancia, y yo creo que se ha convertido en una de las tradiciones y un motivo festivo para terminar un año, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que la gente lo haga y que termine el año con salud, ¿no? Un año que ha sido, como te decía, un año bueno, y encima, sobre todo con el pozo que tenemos aquí en la COPE de todos estos triunfos y siendo líderes, ¿no? Que está muy bien que también lo contemos a la gente y tenemos.
Hombre,
un
tú
espacio.
En los podcasts, la descarga de Kilómetro 42 es la bomba, ¿eh? Hay un montón de gente descargando ese tramo del tiempo de juego o del partidazo, que es el Kilómetro 42. ¿Cuál es la mejor del mundo? ¿La San Silvestre mejor del mundo? ¿Cuál es?
Pues fíjate, yo no sé si te ha pasado a ti, pues llevamos muchos años en esto y no sé si recordarás que hacía unos cuantos años, no sé, 15, 20 años, todos mirábamos a la San Silvestre de Sao Paulo como la gran carrera, ¿no? En esta fecha. Y lo cierto que yo creo que a día de hoy la carrera más importante del mundo este día es la San Silvestre Vallecana, que se lo ha ganado por méritos propios. Y
o sea, ahora la mejor internacional es la de Vallecas.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, o sea, que ha crecido muchísimo. Estamos hablando de 40.000 personas que corren la San Silvestre Popular, la que se hace por la tarde a las 5:30. Y luego la carrera internacional, donde han venido los mejores atletas del mundo en los últimos años. Hemos tenido la gran suerte y la gran desgracia de tener que pelearme con él, con Kipchoge, cuando corría. Kipchoge, el gran protagonista del año por haber bajado esa barrera de las 2 horas en ese reto Ineos, ¿no? Pues estuvo corriendo San Silvestre Vallecana en el año 2006, bajando de 27 minutos y bueno, se ha convertido en una de las grandes citas y bueno, todavía tengo el honor de haber sido el último español que la ganó en el año 2003. Que
tú ganaste en el 2003, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que ha llovido y realmente para que una carrera crezca y se convierta en un gran referente a nivel mundial, pues tiene que contar con los mejores deportistas del mundo. Y lógicamente esa evolución de la carrera y en lo que se ha convertido, pues hace que realmente sea una carrera difícil de ganar para los españoles. Así que veremos y cuánto tiempo aguanta eso de haber sido el último español que ha ganado.
Es muy difícil, porque ya sabemos que los africanos corren muchísimo, es muy difícil que un español gane esto. Oye, el otro día fui Fernando Aranda a la presentación de un documental que estuvimos hablando el lunes pasado, el San Silvestre, la energía de las personas, de la compañía energética EDP, y una de las protagonistas es Carmen Valero. Que queríamos que estuviera esta noche porque ella fue una de las primeras, no sé si es la primera mujer española, una de las primeras mujeres españolas que ganó la San Silvestre. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te acuerdas del año o te lo recuerdo yo?
No, recuérdamelo, porque hace
tanto tiempo que 1986, 1986.
66, yo decía 83, vale.
Muy bien.
Muy bien.
Oye, ¿qué recuerdos tienes, Carmen? Buenas noches, ¿qué recuerdos tienes de esa San Silvestre?
Hola, buenas noches. Bueno, pues yo recuerdo que todo el mundo decía que iba a correr la San Silvestre y yo pensé, digo, pues yo también tengo de probar a ver qué tal. Y la verdad que fue sensacional, ¿eh? el público, o sea, era, ibas corriendo y siempre ibas acompañado, o sea que una carrera fenomenal, o sea que,
y por aquel entonces, Carmen, estamos hablando que en aquel año, en el 86, todavía no es lo que era ahora mismo, pues esta fiebre, ¿no? Esta manera de correr la gente, de tantos aficionados, 40.000 personas corriendo, y yo creo que por aquel entonces no disfrutaste de lo que hubiera sido hoy en día ganar esta carrera, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo mucho, ha evolucionado. Y fíjate que tienes buen recuerdo, pero nada que ver con lo que supondría hoy en día ganarlo, con lo complicado que está.
Ya, pero yo a mi manera disfruté mucho, porque era una de las pruebas que se comentaba ahí, y la gente los atletas que la habían hecho, pues siempre te comentaban y merece la pena y tal, y yo cuando, la verdad que fue sensacional, porque realmente lo que me dijeron, no más.
Oye, mira, Carmen, te voy a presentar un poquito, te voy a presentar al equipo aquí del partidazo con Corrochano, porque...
¿Y quién es Carmen Valero? Sí.
Sí, voy a contar un poquito a nuestros oyentes quién es Carmen Valero, porque para mí eres una de las grandes deportistas españolas, bueno, de la historia, ¿no? Y lo que hiciste en su momento me parece que eres una gran heroína, que mucha gente no te conoce, y con 21 años fuiste la primera mujer de atletismo español que disputó unos Juegos Olímpicos allá por 1976 en Montreal. Tienes dos títulos mundiales de cross en el 76 y en el 77, y luego tienes 15 récords de España, 15 campeonatos también, 15 títulos nacionales, y creo que has sido alguien pionera, ¿no? Porque realmente rompiste un poco barreras, te enfrentaste a todos los que podían poner un poco en tela de juicio tu validez como deportista, y no dudaste de ponerte, bueno, de discutir con la federación o con quien fuera, simplemente por reclamar un derecho que era el de correr, intentar llevar a la mujer donde tenía que estar, ¿no? Y lo que habías logrado por tus méritos, ¿no? Así que te conozcan, y bueno, yo tengo ganas de hablar una vez más largo y tendido contigo para que cuentes, porque realmente con 26 años dejaste de estar en alto nivel, y bueno, para que te conocieran un poquito, te desmonteráramos aquí, ¿no? Y pudiera la gente saber que no solo fuiste la primera mujer que ganó la San Silvestre Vallecana, sino que tienes un currículum increíble.
Pues cuando queráis, no tengo ningún inconveniente.
Carmen, sabes que Chema Martínez escribe en la revista Runner y que te está tirando los tejos para hacerte una entrevista y para que cuentes todas las historias. Bueno, por parte, lo primero, que ¿por qué lo dejaste a los 26 tacos si eras una fenómeno?
Bueno, porque estaba peleada con la federación, pero también me surgió una intervención en la rodilla, no... O sea, iba muy bien la recuperación, pero entramos en un comercio, nos atracaron, me hicieron poner de cluquillas, y entonces de la rodilla uno tenía el ángulo cogido y tal, y bueno, quieras o no, pues ahí es donde se me retrasó la recuperación, y ya luego me volvieron a operar y no quedó bien, y bueno...
No fastidio, o sea, Carmen, por un atraco, te estabas recuperando de una lesión en la rodilla,
sí,
por un atraco,
sí,
se te fastidió más la rodilla y ya lo dejaste.
Sí, porque me hicieron poner de rodillas.
Sí, sí.
Y entonces ya, pues, me tuvieron de operar otra vez, y quieras o no, pues... Más que nada también es que tenía ganas de tener familia, y que todo eran problemas en la propia federación. Me tenía de buscar prácticamente yo las pruebas, o sea, para poderme codear con gente de fuera, o sea, era complicado.
O sea, que más que una... No, no, tú eras corredora de fondo, pero te ponían vallas, ¿no? Era de obstáculos la carrera.
Sí, sí, eso sí, es. Sí, sí, sí. En el cross había obstáculos, pero habían los otros que eran más complicados.
Oye, Carmen, y esto que está diciendo Chema de... Claro, está hablando de una época que para la gente joven, la mujer joven de ahora, no es lo de antes. Acudieron a los Juegos Olímpicos. No iríais muchas mujeres españolas a esos Juegos Olímpicos, y no habría muchas atletas españolas tampoco, ¿no?
No habían. Habían alguna nadadora, eso sí que lo recuerdo, y me parece que poco más, ¿eh?
¿Y cómo era? O sea, ¿te sentías extraña, rara, o tu personalidad era tan arrolladora que te permitía convivir libremente?
No, lo que pasa que llega un momento que te adaptas, y bueno, y como habían los chicos, pues yo iba con mi equipo y pues, bueno, me lo pasaba bien. Era como una muñeca que me cogían, y como era pequeñita y tal, me tiraban de uno al otro en cocoletas, y bueno, yo qué sé, o sea, lo pasé muy bien. La verdad que tuve una acogida muy buena, con 15, 16 años. Y
¿con 16, perdona, con 16 años fuiste a Montreal?
No, con 16 años empecé a competir, ¿sí?, con el equipo nacional.
A Montreal con 20 y alguno, ¿no?
Con 21.
Sí, 21, sí.
Bueno. Pero para que veas, Corro lo que hizo también, porque cuando quedó campeona del mundo de cross en el 76, había un directivo por ahí de la federación que había dicho que las españolas eran todas unas culonas, sí. y ¿sabes lo que se le ocurre a esta mujer cuando va a llegar en primer puesto y veía que iba con distancia suficiente? Se acerca donde está el directivo este, sí. Se pone así como los brazos diciendo, a ver, ¿dónde están las culonas? Estas son las culonas españolas, o algo así, ¿verdad, Carmen?
Sí, es cierto, sí, así es.
O sea, que no se cortaba un pelo y tenía, bueno, que ponía a todo el mundo en su sitio.
Tenía mucha energía en aquel momento.
Sí, pero no era lo normal, ¿no? Porque que una mujer se enfrentase así a tantos directivos, o que te han insultado, ¿no? También cuando salías a correr con poca ropa tenías,
sí,
que escuchar
en la
calle, pues, sin sentidos de gente, ¿no? Que te decía así improperios, ¿no?
Sí, bueno, esto jugaba con una ventaja que entrenaba con chicos y nuevamente los chicos eran los que me respondían siempre, ¿eh? O sea, que yo no tuve de entrar en ningún conflicto,
que salían,
para nada.
Salían en tu defensa.
Salían en defensa.
En mi defensa,
es.
sí.
Bueno, Carmen, pues aquí está una mujer que ganó la San Silvestre. ¿Te acuerdas de la cuesta que cuando se termina? ¿Tienes el recuerdo de subir esa cuesta o no?
Sí, bueno, pero no recuerdo mucho, la verdad que no, porque han sido tantas las pruebas que ya llega un momento que mezclas un circuito con el otro.
¿Y
pero...
la rodilla te ha permitido luego hacer algo en tu vida, deporte?
Bueno, sí. Voy corriendo, sí. voy yendo al gimnasio, nado, o sea, a ver, que si pongamos el caso me lo propusiera, podría correr alguna prueba, pero... No tengo ganas de ponerme unas metas y todo esto.
Muy bien, Carmen Valero, que ha estado esta noche aquí en el kilómetro 42 con Chema Martínez. He leído que por lo menos ese título aparece en Wikipedia, Carmen, que eras la mejor atleta española del siglo XX, que es mucho decir, ¿no? Que es un título súper extraordinario. Así que gracias por estar con nosotros, por contar tu historia. Y ya te dejo, que Chema ya tiene su teléfono, ¿no? Para llamarla y hacer la entrevista, ¿no?
Sí, sí, eso queda pendiente para el 20, que tengo ganas de que me cuente más historietas de su época.
Sí, está muy bien.
Pues cuando queráis.
Carmen, un beso muy fuerte, gracias, ¿eh?
Venga,
un beso,
igualmente.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Oye, Chema, tengo un corredor de la San Silvestre de mañana, que está ahora mismo en la Puerta del Sol, que acaba de contar las campanadas, y que va a correr mañana, y quiero que le des consejos. Es Basteiro, Luis Basteiro. Hola, Basteiro, de nuevo.
Hola, Corro. Estoy ya algo más alejado de la Puerta del Sol, del bullicio, porque si no, no se iba a escuchar prácticamente nada. Ya algo más tranquilo y pensando en la prueba de mañana, que todavía...
¿Es tu primera vez, Basteiro, es tu primera vez en Vallecas?
En la Silvestre, en Vallecas, sí.
Bueno,
en Vallecas,
pues aquí, sí. Chema,
bueno, Luis,
este es tu hombre.
Vas a disfrutar una carrera increíble. Y mi primer consejo va a ser mañana. Realmente la comida que vamos a utilizar, sobre todo, va a ser la que utilicemos en el desayuno. Así que mañana cuando te levantes tienes que hacer un desayuno rico, un poquito más potente de lo habitual, porque va a ser la energía que vayas a utilizar en carrera. La comida un poquito más ligera, porque hacer la carrera... Pues,
pero espera, entonces... Chema, ¿desayuno entonces qué se mete?
Pues mira, por ejemplo...
Yo desayuno mucho, ¿eh?
¿No desayunas? Pues sí, mañana...
Sí, sí,
unas...
no, que desayuno mucho. Desayuno mucho.
Bueno, es que te voy a decir una cosa, Chema. Basteiro come 7 veces al día.
¿7 veces?
Sí.
Bueno, estamos hablando, que este es otro tema para que hablemos en otro programa, otro kilómetro 42, con todos los ayunos intermitentes que ahora se han puesto muy de moda, pero yo sí que yo soy partidario de hacer más comidas a lo largo del día, pero últimamente se ha puesto más de moda el no comer durante bastantes horas, con lo cual, para alguien que va a hacer ejercicio físico, para mí es recomendable que, pues eso, que 10 horas antes ingiera lo suficiente para que el cuerpo esté repleto de energía. Entonces necesitas metabolizar todos los alimentos que ingieres para transformarlos en energía. Y en esta carrera, como lo importante sería la cena, pero como la cena ya está pasada, tendremos que centrarnos en el desayuno. Y la comida, no hacerla tan abundante, para intentar llegar con el estómago lo más ligero posible. Así que un desayuno, si come él abundantemente, o sea, que come bien, pues seguimos manteniendo nuestra rutina, que sobre todo es lo principal, mantener lo que hacemos
pero
habitualmente.
Pero escucha, desayuno bacon y estas cosas, no.
No, eso no. Bueno, si lo hace habitualmente y le sienta bien, pues tampoco le voy a decir que no, pero, por ejemplo, tostadas estarían muy bien, cereales, unos huevos revueltos que llevan... el huevo revuelto es un alimento con mucha proteína. Podemos quitar a lo mejor las yemas para quitar un poquito de grasa. Yo incluso algún día me he tomado arroz blanco con los huevos revueltos y con pan, o sea, que pueden alimentos que sienten bien, con un poquito de aceite. no deberíamos salir mucho en nuestra rutina, pero sí que habría que hacer una ingesta un poquito más
alta
de
extra.
Eso es, de lo habitual. La comida sí que es cierto que no hay que pasarse, como digo, eso es importante, y preferible quedarse con un poco de hambre, no pasarse. Es mejor pecar por defecto que no por exceso.
¿Un plato de pasta, de espaguetis o qué?
Sí, pero tendría que ser como muy
con
temprano.
¿Con aceite, no? ¿O qué?
Sí, pero lo que pasa, Corro, que ya no daría tiempo a metabolizar esa pasta. O sea,
vale,
esa pasta
que
tú vas a comer, sí, realmente tu cuerpo no va a ser capaz de transformarla,
sí,
en
que
energía.
No te sirve de nada. No, no,
con
no
lo cual,
energía.
Tiene que ser un alimento que tú lo tomes y que te sientas bien, que no sea muy pesado. Y en el caso de duda, pues siempre podemos hacer ese desayuno, como digo, un poco más tarde, hacer un buen desayuno, incluso no comer y a lo mejor tomarnos una barrita energética 2 horas antes de la prueba, que también podría ser una opción. Eso un poco para que la gente vaya con los deberes hechos en cuanto a alimentación. Luego, sobre todo, que Luis tenga un objetivo claro. Si está para hacer 50 minutos, que salga con el grupo de 50 minutos, que no salga con el grupo de 35 ni de 40.
¿Para,
o sea,
cuánto
que...
estamos, Basteiro? ¿Cuánto crees?
Yo confío en rozar los 55. El problema es que mi cajón es el último, así que se hará lo que se pueda.
Claro, eso es. Normalmente esta es una carrera que tampoco es para conseguir hacer marca, porque cuentas con, como dice Basteiros, el tener pues que estar en un cajón hasta que sales, hasta que te pones un poquito en marcha. Son 40.000 personas las que corren, aparte de que hay más salidas, ¿no? Pero suele ser un poquito complicado y no es una carrera para tomártela como decir, oye, quiero hacer marca personal. Es una carrera más, pues eso, de un poco de social, más un poco de festiva, en la cual pues eso, hagas un poco de ejercicio, te puedes meter la intensidad, pero tampoco volverse uno loco pensando que la marca, porque posiblemente no sea el día más adecuado. Pero sí que tiene que tener en cuenta pues que tendría que ir con el grupo de 55, puede arriesgar un poco, pero que no salga con el de 40, eso como elemento clave. Y luego tener en cuenta que el circuito es favorable en la primera parte y que la última parte es la más complicada, con lo cual no debes de quemar todas tus naves al principio gustándote con el ritmo, porque te pasa una mujer al lado, Basteiro, que sea más guapa que tú y que la veas y que quiera salir a acompañar
corriendo
un rato,
sí,
porque al final todos los excesos
se pagan.
Se sí pagan.
Oye,
o sea, que no.
Escucha, zapatillas, no estrenemos zapatillas este día, ¿no?
No, o sea, en teoría no se puede estrenar absolutamente nada. Yo creo que ha evolucionado todo este mundo tanto que ya todo el mundo sabe que no utilizar nada nuevo, todas las prendas que te hayas puesto ya las hayas lavado, incluso la gente que suda muchísimo y tiene rozaduras, utilizar vaselina, ¿no? Sobre todo muchos hombres en pezones que les hace rozaduras, en las axilas, en sus partes más íntimas también, en utilizar vaselina para que no tengan rozaduras, y yo creo que ya todo el mundo es muy consciente de esto. Luego, sobre todo, atarse los cordones en nudo de las zapatillas varias veces para que no tengas que parar en medio de la carrera a abrochártela una vez más, que eso es lo peor que te puede pasar.
Sí, verdad, te corta el ritmo.
Como ve a alguien agachado abrochando esas zapatillas,
bueno,
te juro,
escucha,
que me da repelús.
Claro, y aparte que puedes crear un accidente porque no te ven, ¿sabes? Si no te has echado bien a un lado, se tropieza alguno y haces un accidente. Bueno, Basteiro, pues con esto yo creo que 45, entonces, ¿no? Con estos consejos, ¿no? Desayuna
vamos
bien.
Vamos a intentar, por lo menos.
Desayuna bien, te abrocha bien las zapatillas. Dime.
Que a mí me motiva mucho lo que ha dicho Chema al principio de la cerveza de después, de afrontar esos últimos kilómetros de cuesta y tomarte la cervecita de premio,
claro.
Así que con eso 45 seguro.
De eso se trata, al final, de encontrar una buena excusa para compartir unos buenos momentos con unos amigos, y qué mejor que una cervecita o lo que cada uno necesite. Si al final hacemos ejercicio, terminamos año corriendo con nuestros mejores para el año 2020, nuestros mejores deseos, y qué mejor manera que corriendo y disfrutándolo, por eso, y luego te lo gana la cerveza y lo que te apetezca, y hay que hacer hueco para la noche, que hay mucha fiesta,
sí,
mucho
señor,
motivo
sí,
para disfrutar.
Basteiro, a dormir, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué dorsal llevas? ¿Qué número llevas? ¿Cuánto ha tocado?
Pues no lo sé, de memoria no me lo sé,
vale,
pero
vale.
Luego te pongo en WhatsApp.
Vale, por estar pendiente. Que un abrazo, adiós, Basteiro, gracias.
Adiós, chao.
Mira, a ver si conoces a este que te voy a poner el teléfono aquí, espera, Colchero, no te asustes, ¿eh? Espera, a ver si le doy. A ver.
¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja!
Este es Chema Martínez en Instagram cortando fruta como un descosío, ¿eh? Piña, he visto aquí piña, kiwi, ¿qué más tienes?
Y fresas.
Y fresa, ¿cómo te has puesto esta tarde, eh?
Esa ha sido mi merienda, Corro. Yo con la fruta se me va la pinza. Hay veces que los excesos los cometo con la fruta, con el café, menos mal quemado por eso, y con los kilómetros, ¿eh?
Me parece
bueno.
Bien. Todo muy sano. Oye, me ha encantado la entrevista con Carmen Valero. Leeré la que le hagas en Runner.
Hombre, eso queda pendiente para el 20. Es una mujer, como te digo, que tiene mucha chicha, y alguien que en su época no lo hemos conocido, pero bueno, ya nos encargaremos, y una gran heroína de las mujeres que tenemos importantes en el deporte español.
Tiene su historia, señor. Chema, un abrazo, gracias, ¿eh? ¡Feliz año!
Un abrazo, buenas noches y feliz año.